Si alguien que no supiera nada de todo esto el año pasado y se hubiera ido a una isla desierta y nos ve hoy aquí hacer todo esto, pensaría que estamos un poco... Pero son las cosas que tenemos que hacer y además es muy importante que las hagamos y las hagamos bien para poder vencer esta pandemia. Gracias por orar, por esta familia que están pasando un momento complicado, como habéis visto en el WhatsApp del Centro Cristiano. Ayer mi papá me decía que en la zona donde está la iglesia, allí en Orense, también ha habido un brote. Y aunque no tiene que ver con eso, pero dos personas de la iglesia, una está en la UBI y su marido está muy mal, se llaman Pepe y Eva, orad por ellos. Tenían hijos en Madrid y vinieron y bueno, desgraciadamente ahora el Señor, están en las manos del Señor, pero sé que el Señor les va a ayudar, les va a cuidar y orad por muchos casos así y también orad por sabiduría, porque a veces pensamos que ya todo casi se acabó y no es cierto. Tenemos que seguir teniendo el máximo de precaución en todas las cosas y no solamente orar y descansar en el Señor, sino hacer también las cosas bien, porque esa es nuestra responsabilidad, todos los que amamos al Señor, de hacer siempre todo de la mejor manera posible. Y estaba estos días leyendo un texto bíblico y espero que sea algo del Señor o que podemos hablar esta mañana. Os puede sonar un poco raro al principio, pero bueno, ya habéis tenido muchas veces mucha paciencia conmigo y sé que la vais a seguir teniendo. ¿Qué hacemos cuando aparece una situación que es aparentemente insostenible? Cuando no sabemos qué hacer, no solamente no sabemos qué hacer, sino da la impresión de que nadie sabe qué hacer, ni los propios líderes o las personas responsables saben qué hacer. Cuando parece que todo alrededor es complicado, no sabemos tomar buenas decisiones y incluso da la impresión de que lo que viene en el futuro es cruel. En la Biblia hay muchas historias que nos enseñan y nos hablan en cuanto a situaciones así. Si vais al libro de Jueces y el capítulo 4, el libro de los Jueces y el capítulo 4, vais a encontrar un momento muy parecido al que estamos viviendo en este momento. Jueces capítulo 4 y versículo 1 habla de uno de los jueces que había fallecido, Ahod. Habían pasado más de 40 años el pueblo en tranquilidad y descansando en el Señor, pero de repente viene el rey de Canaán, el versículo 2, y su comandante ejército, que era Sísara, jueces 4:2, que vivía en Areoset Goín, y viene sencillamente para atacar al pueblo. Ahora no vivimos épocas así, en las que físicamente quizás los enemigos vengan a atacarnos, pero vivimos otras épocas en las que hay otros enemigos. En este momento el comandante del ejército no solamente... dice el versículo 3 que los hijos de Israel clamaron al Señor porque él tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante muchos años a los hijos de Israel, más de 20 años. Y entonces aparece una mujer, Débora, que era en ese momento la que juzgaba a Israel. ¿Por qué? Porque todos los hombres tenían miedo. Ninguno de ellos había dado un paso al frente para enfrentarse a sus enemigos. Y muchas veces esa es la situación en nuestra vida. Tenemos miedo de lo que puede ocurrir. Miedo del futuro, miedo de las circunstancias, miedo a una enfermedad, miedo de situaciones que no podemos controlar. Y entonces, esta mujer, la jueza, que dice en el versículo 6 que mandó llamar a Barak, nos menciona quién era Barak, y le dice que tiene que vencer y atacar ese enemigo. Enseguida, si Dios quiere, vais a ver hasta dónde quiero llegar. Pero en el versículo 8, Barak le responde: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Es decir, no solamente el comandante en jefe en aquel momento del ejército tenía miedo, sino que no quería ir solo. Esas son las circunstancias. Y entonces, si conocéis la historia, sabéis que no solamente el pueblo, comandados por Débora y Barak, fueron y vencieron al enemigo, se libraron de toda esa opresión. Y entonces el capítulo 5, uno de los capítulos más bonitos del libro de los jueces, nos habla del cántico de Débora y Barak, el cántico que todo el pueblo cantó cuando ellos liberaron al pueblo por el poder de Dios. Además, en una situación imposible, porque este hombre, el enemigo que les estaba atacando, tenía 900 carros, digamos, de combate en aquel momento, miles de soldados, y el pueblo de Israel eran apenas unos pocos que ni tenían armas para pelear, pero Dios sabía cómo hacer las cosas. Y si leéis esa historia con calma, porque no es el motivo en este momento, creo, de lo que tenemos que aprender, pero si leéis esas circunstancias con calma, os dais cuenta de que aquello que era el orgullo del enemigo, sus carros, ¿sabes lo que hizo Dios? Como si estuvieran peleando aquí en Galicia, sencillamente mandó una lluvia, todo se embarró y los carros no pudieron ni moverse. Porque Dios es así. No necesita a veces incluso ni hacer daño para vencer. Y el pueblo venció y se dieron cuenta de que había sido Dios quien había vencido. Y entonces llegamos, y perdonadme esta introducción tan larga, al capítulo 5, y la frase que me gustaría que quedara en nuestro corazón, el mío en primer lugar, en el día de hoy. Capítulo 5 del libro de los jueces, versículo 1. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. ¿Cuál fue la clave? Que todas las personas, comenzando por los responsables, se pusieron al frente delante de una situación que era imposible de solucionar, confiaron en el Señor, el pueblo lo siguió y entonces después bendijeron al Señor. ¿Verdad que parece muy sencillo? Y casi podíamos cerrar nuestras Biblias, orar y terminar aquí. Los responsables pusieron su confianza en el Señor, todo el pueblo les siguió, Dios dio la victoria. Gloria a Dios, el enemigo se acabó. Pero lo que me encanta es la frase que aparece en ese versículo 2. Porque literalmente en el hebreo, y si tenéis Biblias que pongan esas notas que nos dicen lo que dice literalmente el original, porque a veces, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, los traductores traducen para que podamos entender bien las cosas. Pero sería genial, a mí me encantaría que pusieran siempre literalmente lo que dice. Hay una Biblia que se llama Biblia Textual que precisamente es así, dice literalmente. No cambia absolutamente nada. No es que cambie, sé que me entendéis la palabra del Señor, pero a veces adaptamos una frase para entenderla. Porque ¿sabéis lo que dice el versículo 2? No dice literalmente por haberse puesto al frente los jefes de Israel, sino que dice: los caudillos se soltaron el pelo y comenzaron a luchar. Y esa frase me encantó. Y pensé delante del Señor, no puede quedarse desapercibida esa frase. Porque nosotros entendemos cuando alguien habla de soltarse el pelo. ¿Por qué Dios usa esta frase aquí? Porque muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida tienen que ver con algo tan sencillo como eso. Y no me llaméis loco en esta mañana. Sabemos lo que Dios hace, confiamos en lo que Dios dice, pero lo tenemos todo tan encorsetado, es como si tuviéramos a veces al Señor en una caja, Él siempre tiene que hacer lo que nosotros decimos que tiene que hacer, siempre tiene que comportarse como nosotros creemos que debe comportarse. Y al final nosotros no solamente hacemos un Dios a nuestra imagen, sino que vivimos así. Siempre todo controlado, siempre todo bien. Y en esa sensación dejamos de confiar, viviendo de esa manera, dejamos de confiar en nuestro Dios. estamos siempre comedidos, tranquilos, nunca hacemos nada más allá de lo que se debe hacer. ¿Me seguís? Y la Biblia dice que la clave en este momento fue que sencillamente los responsables se soltaron el pelo, el pueblo lo vio y todos fueron y confiaron en el Señor. Claro, eso suena muy poco espiritual, ¿no? Pero si leéis un poco más adelante, os vais a dar cuenta, incluso si ves esa frase en el español, en el idioma castellano, y entras en el diccionario, dice que soltarse el pelo normalmente uno lo hace cuando quiere luchar, cuando quiere hacer algo importante o cuando quiere disfrutar. Incluso a veces tiene una connotación un poco negativa, pero sé que me entendéis que no estoy hablando de eso. ¿Por qué necesitaron los responsables soltarse el pelo para luchar en ese momento, para confiar en el Señor? Porque lo que estaba sucediendo es que muchas personas tenían tanto miedo y estaban tan encerrados en su miedo que no eran capaces de confiar. Si lees ese cántico en el capítulo 5 del libro de los jueces y vas hacia el versículo 15, está cantando Débora y Barak en cuanto a lo que estaba ocurriendo en el pueblo, en cuanto a lo que hizo el pueblo. Y dice, los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Es decir, en esa tribu todos los responsables siguieron a Débora y a Barak. Como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones entre las divisiones de Rubén. Había grandes resoluciones de corazón. Y se quedaron ahí. Me encanta esa frase, grandes resoluciones de corazón, porque es lo que sucede muchas veces. Y perdonadme que os lo diga, en todas las iglesias del mundo. Alguien habla de parte del Señor o incluso en nuestra casa escuchamos un mensaje o leemos la Biblia y hacemos una gran resolución de nuestro corazón y decimos, sí, yo voy a seguir, yo voy a confiar, yo voy a ir. Y al final se queda en nada. Solo grandes resoluciones de corazón. Fíjate, porque ¿qué ocurrió con los que resolvieron seguir al Señor? Y además de una manera grandiosa, tomaron grandes decisiones. Versículo 18, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Escuchando los toques de flauta para los rebaños. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón, pero se quedaron cuidando las ovejas, no fueron a pelear. Así que el peligro de no soltarse el pelo es que muchas veces estemos incluso en la presencia del Señor, decidamos hacer muchas cosas por Él, pero no, mira, yo tengo que cuidar mi negocio, ¿eh? Tengo que cuidar mi credibilidad, tengo que cuidar mi reputación, tengo que cuidar mi lo que queráis, así que yo no voy a ir. Y al final es lo que sucede en muchas ocasiones en el mundo cristiano, porque hoy, incluso tomando como las estadísticas más, digamos, más bajas en cuanto a personas que han tomado una decisión por el Señor, en este mundo hay casi 1.000 millones de personas que dicen seguir al Señor Jesús. Si eso realmente es cierto, este mundo estaría transformado por completo. Pero muchas veces tenemos grandes resoluciones de corazón, pero nos quedamos con nuestras cosas. No, yo tengo que cuidar el rebaño. Yo tengo que cuidar tal cosa. Yo tengo que cuidar mi trabajo. Y Dios no nos llama a descuidar nuestras cosas. Pero Dios nos llama a, cuidando nuestras cosas, también seguirle a Él. Espero que estéis siguiendo lo que estoy intentando deciros. Y no solamente eso. Dice el versículo 17, Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a los puertos. La pelea era como a más de 200 kilómetros de distancia, pero él dijo, no, no, yo voy a quedarme aquí por si viene alguien a atacar por el mar. Grandes resoluciones de corazón. Decisiones muy importantes. Sí, yo voy. Que duran solamente unos segundos. ¿Por qué? Es curioso, pero es muy sencillo, porque no se soltaron el pelo. Eso sí que suena poco espiritual, vuelvo a repetirlo. Pero ¿entendéis el sentido de esa frase? De decir, no, yo voy a salir de mi límite de tranquilidad. Yo voy a salir de las cosas que hago todos los días. Yo voy a salir de mi seguridad personal en cuanto a que nadie se burle de mí, en cuanto a que yo tenga todo controlado. Yo voy a soltarme el pelo por el Señor. Y eso fue lo que hizo la diferencia en aquel momento. Porque para vivir una aventura con el Señor, no lo puedes vivir controlando tú todo. Solo tres ejemplos muy rápidos. El tiempo se va demasiado rápido, pero sé que después lo podéis leer en vuestra casa con calma. Y sé que, y confío 100% en el Señor, no os podéis imaginar que es mucho más importante lo que el Señor os diga a vosotros que lo que os diga yo, sin ninguna duda. Sí, quizás algunos estáis ya pensando en alguien que se soltó el pelo de esa manera, es decir, que fue capaz de disfrutar con el Señor. Segundo libro de Samuel y el versículo 6, ¿lo recordáis? En el segundo libro de Samuel y el capítulo 6, dejadme que os diga solo lo que es el contexto en esa situación. El arca del pacto, que era lo que significaba la presencia de Dios en aquel momento, había sido atrapada por los enemigos. Y por fin el Señor le da fuerza a su pueblo para recuperar el arca y la traen de vuelta para Jerusalén. Pero no le preguntaron al Señor cómo traerla de vuelta. Yo creo que varias veces ya alguien ha predicado aquí sobre ese momento. Y entonces hay un momento en que transportan el arca y la ponen en un carro de vacas. Y como las vacas, todos los que conocéis y los pueblos, si habéis trabajado allí o tenéis abuelos o padres, sabéis que no son precisamente un animal muy, muy tranquilo, pues el arca tambaleaba y hubo un hombre, Uza, que extendió su mano para que el arca no cayera. Y perdió la vida. Desde que era adolescente, cada vez que leía ese texto, yo le decía al Señor, ¿pero por qué? Porque ese hombre lo que quería era sencillamente que el arca no cayera. Al leer el contexto nos damos cuenta, porque literalmente el tiempo que usa cuando dice que el arca tambaleaba es un tiempo, es imperfecto, no es el arca se cayó completamente, sino que iba tambaleando. Entonces este hombre pensó, la presencia de Dios, el arca no puede ir tambaleando, hay que ayudarle. Y eso es una idea muy peligrosa. ¿Que yo puedo ayudar a Dios? En el sentido de que Dios depende de que yo haga que no tambalee, ¿me entendéis de qué estamos hablando? Y desgraciadamente en esa tentación caemos muchas veces. Y además caemos, y perdonadme esta frase, y sé que no quiero decirlo de una manera insultante, caemos, yo el primero, por tontos. Porque la única manera de ser felices con el Señor es dejarle que Él sea quien es. Yo no tengo